Ser podcast.
Es jueves 22 de enero. Hola, Mela Chércoles, Uves y Ráfagas, muy buenas.
Uves y Ráfagas, mano, ¿qué pasa, hombre?
¿Cuánto queda para que empiece el Mundial de Motos?
Mucho, mucho. Y no tenemos prisa, y seguimos de vacaciones. Bueno, mucho, mucho.
Te he puesto esta sintonía para que te vayas ya poniendo las pilas, que dentro de nada arrancan ya los test de
Sepan en Malasia.
Oye, hoy protagonista de lujo, en el larguero.
¿Tú sabes esa gente que tiene mucha pasta, que se la ha ganado con su trabajo a lo largo de los años, y que en vez de vivir de las rentas, se dedica a meterse en negocios nuevos, aventuras nuevas?
Sí, proyectos.
Como por ejemplo, dice, voy a ser manager de un piloto de motos de 15 años aragonés que se llama Víctor Cubeles. O voy a ser, por ejemplo, el coach, asistente, entrenador de un piloto potente de MotoGP como Maverick Viñales, que ganó el título en su día de Moto3, pero aún no el de MotoGP. O voy a ser, por ejemplo, comentarista de televisión.
Que va, pues, a seguir, que va a seguir. Sí, sí.
Podría vivir de las rentas.
Voy a dar una entrevista al larguero, que también.
Exacto. Pues Jorge Lorenzo, pentacampeón del mundo, dos veces de 2,5, tres del MotoGP, leyenda de MotoGP, Hall of Famer, o sea, un crack, donde los haya, pues se ha metido en todas estas aventuras. Y el otro día hablé con él por teléfono y digo, vamos a hacer una entrevista con Manu Carreño en el larguero para que nos cuentes por qué te estás dedicando a todo esto y de paso que nos haga un poco de analista del Mundial que se avecina ya dentro de poco, en 5 semanas, del 2026.
Pues está por ahí escuchándonos en Dubái, Jorge Lorenzo. Después de esta intro tan dura que te ha hecho Mela Chércoles, ¿algo que añadir, Jorge, a lo que te ha hecho Mela? Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Mela? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches. Hola.
Bueno, me ha hecho un downgrade Mela con lo del asistente.
Ya.
Los asistentes sí que no, por ahí sí que no paso.
Por ahí no. El resto de cosas sí, pero por ahí no pasa. Sí.
Gurú.
Lo de coach, asesor y todo esto sí.
Sí,
todo
sí.
Esto, sí.
Bueno, ¿cómo estás?
La verdad es que ha sido bien, bien.
En Dubái te pillamos ahí.
Como decía Mela, al final me acabo liando con cosas raras, proyectos duros.
Sí.
Cuando acabó la temporada en Valencia,
como
sabéis, hace algo de comentarista y algunos que siguen algunas carreras. Le dije a mi manager, oye, no quiero saber nada de ti hasta marzo del año que viene.
No te hizo caso. Lo de dejar hasta marzo tranquilo no te hizo caso. Oye,
dos meses en España, levantándome a las 6:30 de la mañana.
Joder.
Para estar ahí detrás de Maverick hasta las 7 de la tarde.
Eso te iba a decir, mira, por empezar por nombres propios en concreto. ¿Cómo surge lo de Maverick Viñales, lo de ser el coach de Maverick?
Surge, bueno, cuando estaba en Aprilia, después de la victoria que tuvo en Austin, que fue el primero que ganó con tres marcas, porque Maverick ha ganado con Suzuki, Yamaha y después en Aprilia. Le felicité en Instagram, en Stories. Me dio las gracias por privado. Y ahí empezamos a hablar. Y le dije, llámame cuando llegues a España, que tengo un plan. Y entonces, pues bueno, empezamos a hablar sobre el futuro, pero al final, por una razón o por otra, no cuajó. Se fue a KTM para 2025, luego a mitad de temporada se lesionó y, bueno, durante un año y medio no sucedió.
Yeah.
Pero bueno, las circunstancias se dieron para que eso sucediese y creo que Misana 2025 empezamos a hablar. Lo vi en Tailandia en la gira asiática, que todavía está muy mal del hombro. Y antes de Valencia firmamos el...
Qué bueno, qué bueno. ¿Tú crees que Maverick Viñales puede ganar el Campeonato del Mundo de MotoGP?
Mira, yo pongo el ejemplo de Alex Márquez. Alex Márquez el año pasado, bueno, el 2024, siempre quedaba muy lejos de su hermano. Muy lejos de su hermano. Y de repente, de una temporada para otra, incluso en algunos momentos lideró el campeonato, ¿no?
Sí, sí.
Y terminó su campeón del mundo. Nadie daba un duro por Alex Márquez. Cuando Seth Gibernau luchó con Valentino Rossi por el campeonato, creo que en 2003-2004, nadie daba un duro por Seth Gibernau. Otovicioso cuando luchó con Márquez con la Ducati, ¿no? Entonces yo creo que Maverick es más talentoso que esos tres pilotos. Y como talento, como velocidad, lo puede hacer. Hay que encajar muchas cosas, no solo es talento y velocidad.
Claro.
Ahí hace falta, pues cuando van mal las cosas, no venirse abajo, cambiar una situación negativa en positiva, pensamientos negativos cuando va mal en positivos y muchas más cosas.
Ya.
Pero a nivel de talento es...
Joder, qué bueno.
Increíble, ¿no?
¿Qué te parece, Mela, ese tándem, ese binomio ahí, Jorge, Lorenzo y Maverick?
Es curioso, interesante. Hay apuestas en el paddock para ver cuánto duran. Esto ya se lo he dicho yo a Jorge personalmente y a Maverick también. Pues son dos caracteres bueno, muy particulares. Decirte, por cierto, que... Bueno, a ver si llegáis a Burirán, que aún no hemos llegado. Yo no he dicho cuándo vais a acabar. Tengo curiosidad.
No, no. O sea, hay apuestas en el paddock. Cinco, Mela, hay apuestas para ver cuándo terminan. Para ver cuánto duran.
Sí. La prueba, sí, sí, sí. La prueba de fútbol será Burirán dentro de 3 semanas.
Ah, vale, vale.
Sí, sí, sí. Pero es interesantísimo, de verdad, porque además son dos caracteres, como digo, muy particulares. Maverick está en un momento de su carrera deportiva muy bueno, muy zen, muy maduro. Cuando el año pasado Acosta echaba pestes de la KTM, él decía que la KTM tenía potencial. Lo hizo muy bien hasta que se lesionó en Alemania. A Jorge no hay que descubrirle. Te puede caer mejor o peor. A mí me cae muy bien, le tengo mucho cariño. Mm. Ha sido el piloto en el que más he creído a lo largo de mi carrera como periodista durante mucho tiempo. Me llamaban loco por ello, pero el tiempo me dio la razón porque ganó 5 mundiales. Mm. Y sé que tiene mucho que aportar. Ojalá duren todo el año. Y el siguiente, y ojalá Maverick pueda optar al título. También te digo una cosa, que estando Marc Márquez vestido de rojo, Jorge, todos sabemos que el título tiene casi dueño.
Bueno, a ver, cada temporada es diferente, ¿no? Y como siempre digo, los más grandes deportistas al final han acabado bajando su rendimiento, ¿no? Le pasó a todos, a Federer, a Nadal en el tenis, le pasó a Jordan en el fútbol, le pasó a Maradona. A Maradona del fútbol, a Pelé, a Muhammad Ali, todos los grandes acaban bajando su rendimiento. Hmm. Cierto es que Marc Márquez tiene ya 32, 33 años, Maverick Viñales tiene 31, Pedro Acosta tiene 21. Entonces, a nivel de edad, lógicamente, Acosta tiene más potencial para mejorar que ambos pilotos.
Claro.
Pero vuelvo a repetir, Maverick para mí no ha hecho una temporada a la altura de su nivel como talento y en eso estamos, puliendo detalles, trabajando en todas las áreas, en la física, en la mental, en la de preparar las carreras y también con el trabajo en KTM para mejorar y pulir claro, pequeños claro. detalles que le harán la vida más sí, cómoda, ¿no?
Oye, y luego te has metido en otro proyecto que decía Mel al principio, que es el JL99 Experience. Para a ti siempre te ha gustado fijarte en los jóvenes pilotos.
JL99 Performance.
Performance, eso es. Eso es. ¿Y en qué consiste? ¿Qué vas a hacer ahí? Y sobre todo, ¿qué nombres propios tienes ya por ahí cerca que quieres destacar? Que ya has nombrado antes a uno, ¿no?
Bueno, al final todo ha surgido por el camino. No tenía previsto, la verdad, es que empezar como manager con este chaval de 15 años. Y voy a empezar esta andadura como manager, que no es nada fácil, ¿no? Porque ahora me toca también ponerme la corbata y el maletín y ir a intentar buscar sponsors, ¿no? Que es lo más difícil.
Joder, qué bueno. JL99 Performance, ¿eh? Ese nuevo proyecto de Jorge para apoyar a pilotos como este Víctor Mela, ¿no? Del que hablabais antes, ¿no? Que es un chaval, uno de tantos que tiene talento, que tiene condiciones, pero luego hace falta gente que les empuje, ¿no? Que les respalde detrás.
Sí, Lorenzo a lo largo de su carrera deportiva tuvo, que yo recuerde, hasta 3 representantes. Has tenido momentos altos, momentos bajos con ellos. ¿Qué te gustaría inculcar a tus pilotos de lo que tú has aprendido de tus representantes y qué no deberías hacer nunca de que tú recibiste negativamente como piloto de tu representante?
Bueno, yo por A o por B al final tuve que separar caminos y coger el toro por los cuernos, como digo yo, y darle la vuelta al toro. Muchos momentos de mi carrera y sobre todo muy joven. Me tuve que enfrentar en su momento a mi padre, me tuve que enfrentar a mi primer manager, Daniel Matraín. Tuve que romper relaciones con Marcos porque en esos momentos creía que era lo mejor para mi carrera. Igual hay otros pilotos que son más tímidos y les cuesta más hacer este tipo de acciones, pero yo tuve el valor de hacerlo. Pero tengo que reconocer que cada persona que estuvo en mi carrera me aportó cosas buenísimas y me ayudó a ir subiendo, ¿no? Matraín era un crack como manager, negociando, consiguiendo sponsors, cuidando a los sponsors, a los patrocinadores, los cuidaba muy bien. En eso me quiero fijar en lo que hacía él. Y luego Marcos físicamente pues me puso como un toro en su momento. Mi padre evidentemente me puso en este mundo, me realizó profesionalmente, se lo debo casi todo a mi padre. Y luego Albert Valera, una persona excelente, súper empática y que fue un amigo, ¿no? No se dejó llevar solo por el dinero, ¿no? Entonces, de las cuatro personas he aprendido mucho e intentaré ser un mix de los cuatro, ¿no? Para, para Maverick y para Víctor también.
Y entre medias la tele, que vas a seguir, ¿no? Por supuesto, vas a seguir ahí comentando. ¿Y algún proyecto más? ¿Te aburres con algo más o qué?
Bueno, tengo el podcast de Dura la Vita, que le hago competencia al programa que está Mela, a Nico Abad.
Exacto.
Estamos un poco por encima.
Que me consideres competencia ya es un éxito para mí.
Sí, sí.
Escucha, que nos consideres competencia ya es un éxito, somos mucho más humildes. Entiéndelo.
El podcast, bueno, el podcast que hace...
Ya que ha salido el tema, sí, os he puesto... Os he incorporado en el...
Exacto. Os ha metido en el pack de buenos podcasts de motociclismo con Nico Abad y con Bela Chércoles.
Pues ahora que lo dices, no os perdáis los especiales que hemos hecho de Ángel Nieto, Alex Cribillé,
por favor.
Kevin Swans, Wayne Rainey y Mick Doohan. Lo tienes en estas fechas, Jorge, que lo sepas.
Que, por cierto, dentro de 24 horas, mañana, estrenamos el primer capítulo en Dura la Vida en YouTube del documental con Maverick, que se va a llamar... Back to the winning path.
Hace poco te oí también hablar de Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, que te volvieron a preguntar y hablaste, no sé si en un podcast o en una entrevista. Y decías que aquel año, 2000, que en 2015 no te ayudó mucho Marc Márquez, ¿no? En aquel año en el que tú eras más rápido que Rossi, ¿no?
No, bueno, hemos hablado infinidad de veces, ¿no? Para mí, en 2015 ganó el más rápido. Yo fui el que conseguí más pole position, más vueltas rápidas, más victorias. Pero sí que es cierto que en el Gran Premio Argentina, Rossi y Márquez colisionaron y ahí cambió su relación. Y esa lucha, esa guerra, yo me vine beneficiado. Pero sigo diciendo que fui justo campeón, porque ya te digo, fui el más rápido en todo. En velocidad, en victorias y en números.
Oye, y este año, para acabar, el más rápido es Márquez, como decía antes Mela. Bagnaia parece que claramente va perdiendo peso en Ducati, yo creo que se vuelcan claramente con Marc Márquez. Y se habla mucho de Pedro Acosta para el año que viene poder ser el compañero de Márquez. ¿Le ves a Pedro Acosta ahí como el sucesor en Ducati y quién sabe si en el Mundial también de Márquez, por esa diferencia de edad que tienen también?
Bueno, sinceramente, yo que estoy dentro de lo que conocí el otro día en Austria, me invitaron a... digamos, una fiesta que tenían en Austria los de KTM. La verdad es que los vi con mucha hambre y creo que KTM es un poco el tapado. Tiene muchísima hambre de victoria y la moto no va nada mal. Pero bueno, sí que he visto las declaraciones de Pedro que no confía mucho en KTM y que le gustaría estar en Ducati. Bueno, de momento ha sido la moto más completa en los últimos 5 años, es indudable. Y yo creo que Pedro es muy inteligente, su manager Albert Valer es muy inteligente. Y Daleña también es muy inteligente, con lo cual finalmente podrían cruzarse sus caminos.
Seguramente se acaben cruzando. Pues nada, Mela, que sigues muy pendiente de la vida de Jorge Lorenzo y me consta que sigue muy presente en tu vida también, ¿no?
Jorge, te voy a decir una cosa, es amigo mío. Estamos en la guarida de Mela Chércoles, ¿vale? Escucha, en esta guardilla ha estado Jorge Lorenzo jugando a la PlayStation cuando era un chaval. Mira, aquí tengo camisetas suyas.
Ganándote al FIFA.
Es verdad, 2,5, título 2,5... Títulos y medio. Aquí un título de MotoGP, concretamente el del 2015. Por cierto, este eres tú, ¿vale? Rocky, pero eres Apolo con Maverick, porque ahora Rocky es todo. Y mira, de mi colección de cascos, vale, que se ve aquí, que tengo por aquí.
Sí.
El primero de la colección, ¿sabes cuál es? El primero que tengo aquí. Jorge Lorenzo, su primera victoria en 2,5, Jerez 2006, firmado. Para el periodista con más pelotas del Mundial, aunque madridista. Lo guardo con cariño.
Para mi museo. Te lo vendré a robar para mi museo, ese casco.
Escucha, no tiene precio, Jorge, lo siento.
¿Cómo va el museo, por cierto, Jorge? ¿Cómo va el museo?
El museo espectacular. Sí, ¿no? Espectacular. Está en Barcelona y realmente se llama Chelsea 1979.
Sí.
Y realmente es algo inigualable, es algo único que... Es privado, no mucha gente puede entrar, pero... La gente que tiene suerte de poder verlo, flipa.
Nosotros tuvimos la suerte, que hicimos un larguero cuando lo tenías en Andorra, en el museo de Jorge Lorenzo. Allí hicimos un larguero con...
Ya, por eso,
cuando lo tenías... Ahora está en Barcelona, sí, señor. Sí. Pues nada, Jorge, que gracias por el ratito, que vaya bien el JL99 Performance, que vaya bien Maverick Viñales y que vaya bien los comentarios con Tazón y que vaya peor el podcast para que te ganen Nico y Mela, ¿vale?
¡Vamos!
Mucho más, para que no sea así.
Un abrazo, chao, cuídate mucho. Tío. Chao, venga. Chao. Hasta luego, Jorge Lorenzo. Bueno, Mela, cuídate, ¿eh? Cuídate. Dejamos a Jorge Lorenzo y para cerrar el larguero, la habitual conexión con Miguel Ángel Zubiarraín. y el Open de Australia. Hola, Zubi, muy buenas.
Hola, Manu, buenas noches,
pues,
¿cómo estamos?
Nos quedan dos, ¿no? Dos en pie.
Nos quedan dos en pie, sí. Bueno, hoy no ha sido un buen día.
No ha sido, no.
Ayer por la noche, Jodar, ya lo dijimos, que tenía muy difícil con Mensik. Perdió 6-2, 6-4, 6-4. De madrugada, Badosa ha jugado mal. Le falta todavía al menos un mes para estar en condiciones. Ha perdido 6-4, 6-4. Y luego, a media mañana, un buen partido. Munar-Rud.
Pues que Rud está... Casper Rud está...
Rud está muy fuerte, pero Munar le ha dado guerra. 6-3, 7-5, 6-4. No le ha dejado jugar a gusto. Pero bueno, Munar este año va a dar la nota, ¿eh? Va a jugar bien. Así que, bueno, está bien, no se podía hacer otra cosa. Han ganado Sinner y Djokovic sin ningún problema en tres sets, así que... Y nos quedamos mañana con Alcaraz, que va a jugar sobre las 3:30 de la tarde, con el francés Mutet.
Sí.
Debe de ganar. Los franceses todos juegan bien, pero pierden mejor. O sea, que no hay que asustarse.
Vale.
Y luego Davidovich tiene un partido duro, con el norteamericano Tommy Paul, que juega muy bien al tenis, es rapidísimo. Tiene un gran saque. Lo que pasa es que Davidovich está fuerte y, bueno, le puede dar guerra.
Vamos a ver.
Vamos a ver si es verdad. Y en chicas, mañana hay dos partidos interesantes, Juan Sabalenka y Coco Gauff. Yo creo que son las dos mejores por ese lado del cuadro. Así que, bueno, vamos a tener un día entretenido.
Pues nada, día entretenido mañana, sobre todo pendientes de Davidovich contra Tommy Paul, que ese partido va a ser duro y en principio no debe tener problemas Alcaraz. Hasta mañana, Zubi Arraín. Un abrazo.
Hasta mañana.
Adiós. La 1:27. Nos falta repasar las portadas de la prensa. Paco Hernández.
En el diario AS, las palabras de Marcelino, que habla con AS. Dice Marcelino, el Madrid puede revertir la situación. En Marca, rock and roll en el Bernabéu. El juego desplegado por el Real Madrid ante el Mónaco les permitió volver a conectar con su afición. Y en Sport, elecciones 15 de marzo, la porta contra todos. En Mundo Deportivo, elecciones 15 de marzo, la Junta Directiva decantó la fecha primera disponible.
Pues hasta aquí el larguero y ahora Mara Torres y el Faro. Hoy Concordia, el fin de semana con Dani Garrido, otra apasionante jornada de liga, y el larguero con Yago de Vega y con el canalla de Antón Meana y de Sique Rodríguez. Os dejamos con el Faro, chao, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.